por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no?
11 de la mañana, 9 minutos de un martes, es tiempo de Clinamen en La Mar en Coche. Ya es tiempo de Clinamen todo el tiempo, Diego. Ayer hiciste horas extras que te van a ser, por supuesto, pagadas a fin de mes como corresponde. Vas a ver los motivos por los cuales vas a recibir un plus a fin de mes.
¿Sale el viaje a Espeleta entonces?
Sale la vacación en Espeleta que tanto estamos esperando. Vamos. El martes pasado en Clinamen y ayer un poco también aparecía una discusión en torno a la izquierda independiente y qué representa, por ejemplo, la propuesta de Camino Popular, o también que representa en Rosario el Frente para la Ciudad Futura. Y hablábamos no solo de este movimiento como un emergente, sino también como una caja de desafíos y expectativas que genera en muchas de las discusiones que veníamos teniendo en Clinamen. Y un poco la idea es seguir desandando ese camino, ¿no?
Sí, sobre todo porque, digamos, está claro que hay una izquierda partidaria que se presenta cada tanto y a veces le da un punto más, un punto menos. También está claro que está la figura de Zamora, ¿no? Que hizo una elección bastante considerable, para hecho que prácticamente no hizo campaña, casi con su solo nombre. Pero lo que aparecía como interesante hace unas semanas es la aparición de una juventud militante, digamos, ¿no? Que tiene, digamos, una... propone, vamos a ver si es capaz de ahora desarrollarlo, pero propone ejes fundamentales sobre territorio y universidad, para ver si podemos empezar a discutirlo así, a la ciudad. Y nos parecía que nosotros podíamos tener preguntas, discusiones comunes con estos militantes de izquierda, y hoy nos acompaña uno de ellos.
Así es, Itay Hackman, candidato a diputado por Camino Popular. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
En principio, Itay, las felicitaciones por haber conseguido el piso, que era un objetivo dentro de las PASO, poder participar en octubre y que eso ocurre, pero también pedirte una mirada de cómo viste el voto del domingo.
Bueno, mira, hay un análisis general que tiene que ver sobre todo con el kirchnerismo, ¿no? A nivel nacional, y lo que aparece como espacios triunfantes. Hay que decir que me parece que una variable de análisis importante es que efectivamente el kirchnerismo es una elección muy por debajo de sus expectativas. No solamente porque sacó menos del 54% en 2011, esa comparación por ahí no era la más razonable porque son elecciones distintas y demás, pero sí muy por debajo de lo esperado, incluso hasta si comparamos con el 2009. En otro contexto, ¿no? El 2009 veníamos del conflicto del campo, había otro nivel de conflictividad social, pero una elección similar, ¿no? De retroceso. Ahora, lo que emerge como ganadores de la elección son todas alternativas por derecha al gobierno. Esa es una realidad. Digo, tanto lo que se articula en el peronismo no kirchnerista, hoy seguramente con la figura de Massa, ¿no? Probablemente con expectativa de proyectarse a nivel nacional, como lo que obviamente en la Ciudad de Buenos Aires es el PRO, digamos, y distintas expresiones del PRO, como por ejemplo en Santa Fe, en Córdoba. Y este suerte de espacio que se va a ir articulando, supongo, también hacia el 2015, de alianza entre radicalismo, Wiener, ¿no? Todos espacios que hoy levantan un... que no creo que se puedan juntar entre sí tampoco, pero con sus diferencias todos representan opciones hoy, me parece, de oposición conservadora. Con lo cual, al mismo tiempo hay que decir que hubo un voto hacia la izquierda, digamos, me parece importante, en sus diferentes, expresiones y sus características, que me parece interesante para analizar, ¿no? Digo, me parece que obviamente no alcanza y está muy lejos para poder ser que haya una opción de izquierda alternativa hacia el 2015. Me parece que, por supuesto, estamos muy lejos de eso. Pero, digamos, hubo un voto hacia la izquierda en la Ciudad de Buenos Aires. Si uno suma todas las listas, creo que hay 11, 12 puntos más o menos en términos generales que uno podría decir voto de izquierda. No es menor, digamos. No alcanza, obviamente, para ser una opción de mayoría, pero es interesante.
Yo quisiera como dar un paso atrás, si te parece, y contar un poco cuál es este proceso de estas izquierdas independientes, sumando un poco Buenos Aires, Rosario, es decir, cómo se conforman, qué lugar ocupa el 2001, digamos, en la conformación de esta militancia de izquierda independiente, la llamo, no sé si es correcto esto. ¿Qué prácticas son las que se han desarrollado estos últimos años en la universidad, en los barrios, en donde sea? ¿Y cómo es que ustedes fueron concibiendo la presentarse elecciones, digamos? Porque del 2001 para acá quedaba una crítica muy fuerte a la cuestión de la representación política, etcétera. ¿Qué vuelta le dieron ustedes para decidir presentarse elecciones?
Sí, la gran diferencia, el gran salto fue justamente esa decisión, ¿no? Marea Popular, de hecho, surge, por ejemplo, de la unidad de distintas agrupaciones que vienen de esta tradición, y hay muchísimas más en todo el país, que tienen que ver con, además en nuestro caso, hasta generacionalmente, ser de alguna manera hijos de lo que fue el proceso del 2001, de una militancia de izquierda, pero no tradicional, ¿no? Tratando de escaparle a los marcos más tradicionales, tanto en lo organizativo de los partidos tradicionales, como también en la forma, ¿no?, de construir, de dialogar con la población y hacer política, ¿no? Abandonar un poco esa lógica de que hay una receta, una Biblia que dice cómo tienen que ser los procesos de cambio, y en todo caso la militancia de izquierda, ¿no?, lo único que tiene que hacer es convencer al resto de la población, que cosa que todavía me parece que se reproducen en la izquierda tradicional, ¿no? Y con una lógica incluso también obviamente de construcción política diferente, más colectiva, más democrática, menos personalista, ¿no?, buscando construcciones más colectivas. Todas cuestiones obviamente que se ponen en tensión cuando uno decide participar en un terreno como este. La primera es cómo decidimos participar. Bueno, la verdad es que, haciendo incluso hasta una mirada, una reflexión, hasta una autocrítica, la verdad es que uno se da cuenta de que si no participa en estos terrenos de discusión, de alguna manera queda como invisibilizado, condenado a una militancia social, ¿no?, sin posibilidad de disputa en el terreno político y sobre todo en el terreno político, ¿no?, que en las elecciones, lamentablemente, hoy son parece ser el único terreno. Yo no creo que sea así, pero hoy, como está instalado en ese contexto, pareciera ser que el que no se presenta a elecciones no existe. A pesar de que, si uno recorre el país, la militancia de lo que denominamos izquierda independiente es muy importante, digamos, y tiene desarrollos territoriales importantes, universitarios, quizás no tanto en el mundo sindical, pero ahí, digamos, la verdad es que en general la izquierda no tiene demasiado desarrollo. Entonces, ¿cómo tomar ese desafío de presentarse a elecciones? Porque es una necesidad para aparecer como un actor político de disputa y al mismo tiempo no asimilarse a una lógica que es una trituradora y es completamente hostil ese terreno a este tipo de militancia. Y nosotros lo sufrimos en esta campaña, aún siendo nuestra primera experiencia, porque vos ves cómo en las elecciones un personaje prácticamente, ¿no?, sin construcción y sin militancia puede sacar el 20% de los votos, y construcciones militantes colectivas que tienen un desarrollo importante, a lo mejor después en las elecciones eso no se transmite. Es decir, la lógica, lo de los medios, ¿no?, la lógica de los medios atraviesa el tema de la política electoral de una manera que no sucede por ahí en otros terrenos. Es decir, es sumamente complejo. Creo que hay, es para hacer una primera experiencia, el balance es muy positivo. El nuestro en Capital, los compañeros de Rosario, hubo experiencias también locales en la provincia de Buenos Aires, hubo una experiencia en La Plata, y una experiencia en Luján también nosotros nos presentamos, experiencias más pequeñas, pero todas relativamente exitosas, no solamente porque en términos electorales se logró pasar el piso, que para nosotros era un objetivo y no menor, sino también porque en la campaña percibimos que efectivamente había por lo menos una apertura a escuchar propuestas nuevas, ¿no? Y es un poco la búsqueda nuestra. Así, bueno, a ver cómo organizaciones, que nuestro principal eje rector de nuestra construcción es la militancia cotidiana y social, no somos partidos electorales, no somos partidos que para nosotros la política es ocupar cargos en el Congreso, en la legislatura de la ciudad. Bueno, ¿cómo hacemos también para empezar a aparecer ahí, ¿no?, y poder dialogar con sectores más amplios de la población? Ese es un poco.
O sea que periódicamente se puede adoptar la forma de partido, con sus códigos incluso, porque la campaña no le puede buscar creatividad, pero en definitiva hay que poner caras, hay que poner nombres, hay que ocupar los espacios en los spots televisivos y radiales, pero que después se puede desarmar en esa idea de partido y volver a la idea de movimiento, o se puede también hacer convivir al mismo tiempo, porque también uno imagina la gran masa, digamos, de militantes, uh-huh, muy abocada a lo que es la campaña electoral con sus códigos.
Sí, por supuesto. Bueno, primero hay que, aparte de constituirse como partido en términos legales para poder presentarse ya. Y efectivamente después hay que poner candidatos y hay que un poco jugar las reglas del juego, hay que jugar un poco las reglas del juego de ese terreno. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que pensar, nosotros lo reflexionamos mucho, lo hemos intentado hacer, nos puede salir mejor, peor, cómo hacer una campaña que al mismo tiempo, además de plantear propuestas, además de hacer lo que hay que hacer, plantee también un cuestionamiento a la lógica misma, ¿no?, de la política meramente representativa, institucional, ¿no? Que es todo un gran desafío. ¿Cómo hacer? Bueno, me presento a elecciones, pero al mismo tiempo yo quiero cuestionar esta lógica con la cual funciona la política. Nosotros hemos intentado hacerlo, diciendo, bueno, nosotros nos prestamos a elecciones no para decir, vótennos, porque si nos votan se le van a resolver todos sus problemas, ¿no? Confíen en nosotros, síganos. O vótennos porque si hay un diputado de izquierda en el Congreso, nosotros decimos que haya un diputado. Si yo entro al Congreso, no va a cambiar nada en el Congreso, digamos. Uno puede decir, bueno, eso va en contra de lo que diría cualquier publicista. Nunca digas eso, pero la verdad es que si yo entro al Congreso no va a cambiar nada en el Congreso, ¿no? Entonces, tratar de no hacer esa campaña tradicional de postularse como... sino tratar de decir, bueno, queremos que nos voten para fortalecer un espacio, pero los cambios los vamos a hacer si podemos articular una propuesta interesante, atractiva desde el punto de vista electoral, pero sobre todo si construimos organización, si construimos una fuerza social capaz de producir los cambios, y no confiar en que porque nos voten a nosotros o voten a otra lista, vamos a poder resolver los problemas de fondo, ¿no?
Estamos con Itay Hackman, candidato a diputado por Camino Popular, y en un ratito, después de escuchar a Divididos rockeándola con Perro Funk, sumamos al Frente para la Ciudad Futura de Rosario a esta discusión. Y subamos a esta charla de Clinamen sobre la izquierda independiente y los desafíos ante esta coyuntura a Alejandro Gelfuso, integrante del Frente para la Ciudad Futura de Rosario. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Alejandro, contanos en principio, recién Itay nos contaba un poco el camino de Marea Popular y su decisión de participar de las elecciones. ¿Quiénes conforman el Frente para la Ciudad Futura y por qué deciden que hay un territorio en las elecciones que les parece interesante disputar?
Bueno, mira, en realidad la decisión esta ya, digamos, se venía discutiendo hacía muchos años, en nuestro caso como Movimiento Giros, a partir de la práctica territorial que nosotros llevábamos desde hacía mucho tiempo y de la lucha que nos había tocado dar en torno a la problemática de la tierra, fundamentalmente acá en Rosario, que nos había llevado, digamos, en un momento a llegar al Consejo particularmente de las ciudades y al Consejo Municipal para lograr que determinados proyectos pudieran llegar a ese ámbito político, como fue el caso de la ordenanza del Yabasta, que prohibió la construcción de barrios privados de countrys acá en la ciudad de Rosario, y eso fue en el 2010. En aquel momento, digamos, nosotros como movimiento autónomo, digamos, que veníamos desde afuera de ese lugar, tuvimos una experiencia muy positiva en torno a que veíamos que muchos de los cambios que nosotros estábamos generando a nivel territorial se podían plasmar, digamos, en otros lugares, se podían llevar y amplificar muchos debates, digamos, que en la ciudad no se estaban dando y que eran importantes dar en otros ámbitos de disputa, como era en este caso el Consejo. En aquel momento, cuando nosotros aprobamos esa ordenanza, muchos nos sugirieron y nos empezaron, digamos, a preguntar si no era el momento de llegar a ese lugar. En ese momento nosotros tomamos la decisión absolutamente contraria, que fue volver al territorio, consolidar determinadas iniciativas que estábamos llevando adelante, lo que era la cadena productiva láctea, lo que eran los bachilleratos populares, muchas cuestiones que íbamos desarrollando en cada barrio. Y el año pasado, digamos, luego de un tiempo de seguir profundizando muchas de esas cuestiones, decidimos conformar un partido político, un instrumento político en realidad, para poder ampliar los márgenes de organización. Y en ese momento, a la hora de empezar a pensar en la cuestión electoral, decidimos que si se iba a armar una propuesta electoral, no tenía que ser meramente una propuesta electoral, y así fue que decidimos que el Frente para la Ciudad Futura se conformara junto con el Movimiento 26 de Junio, que forma parte del Frente Popular Darío Santillán, y que ellos también, digamos, de alguna manera venían dando una lucha muy grande contra la cuestión del narcotráfico aquí en Rosario, después de lo que fue el triple crimen de Villa Moreno, donde veníamos articulando muchas cosas a nivel territorial, y decidimos que esa articulación se plasmara en un frente que por primera vez tuviera como protagonistas a dos movimientos sociales y no a una figura que represente supuestamente a todos esos movimientos, es decir, no buscar un candidato externo que nos representara, sino crear nosotros nuestro propio instrumento y decidir nosotros mismos quiénes iban a ser los protagonistas directos de ese instrumento. Y así se formó el Frente para la Ciudad Futura, que se lanzó el 16 de marzo y que comenzó su campaña hasta llegar a las elecciones el domingo pasado.
Yo te quería preguntar, ¿qué tal? Te habla Diego Stulbert. Te quería preguntar cómo es este paso a lo electoral en un territorio que, como recién señalabas, ha sufrido este último tiempo una violencia narcopolicial muy brutal, ¿no? O sea, desde Buenos Aires, donde también estas realidades se viven, sobre todo en el conurbano, se ve a Rosario como un lugar de mucha concentración, es decir, de especulación financiera, de especulación sojera, de la cuestión del narco, como si este capitalismo neodesarrollista estuviera ahí eclosionando con los síntomas más visibles para todo el país. Para ustedes en los territorios y para ustedes en las elecciones, ¿cómo enfrentaron este problema y qué tipo de discusiones pudieron aprovechar en esta campaña electoral?
Mirá, en la realidad, digamos, es que en esta campaña electoral la discusión política, digamos, estuvo completamente, digamos, afuera, al menos en lo que es la campaña por parte de los partidos políticos tradicionales, por lo cual de alguna manera este frente tenía como, como tarea, digamos, principal instalar otro tipo de debates en una campaña sin contar con ningún tipo de publicidad de nada, porque, digamos, la provincia decidió a último momento no instrumentalizar esa ley que se había votado para generar, digamos, publicidad gratuita para todos los partidos. Entonces no se contó con ninguna herramienta, digamos, y la realidad fue que tuvimos que ir a cada uno de los territorios de la ciudad, muchos en los que trabajábamos y otros en los que no. Y en ese sentido, digamos, las problemáticas aparecen por doquier, digamos. Nosotros utilizamos el sistema de mapeo colectivo que utiliza Iconoclasistas, digamos, tomamos prestada esa herramienta para generar una llegada a los territorios o una campaña distinta, digamos, en donde fueran los mismos vecinos de cada barrio, los mismos compañeros, los que pudieran, digamos, de alguna manera priorizar problemáticas. Y obviamente que la cuestión narco aparece como en primer plano por la violencia cotidiana que se vive en cada uno de los territorios. Aparece obviamente también la microespeculación inmobiliaria barrial, que también es algo que se da, bueno, obviamente en Buenos Aires, en Capital Federal, pero que ya también ha llegado a la ciudad de Rosario. Y sobre todas las cosas, aparecen muchos barrios que ni siquiera figuran en los mapas municipales, lo cual, digamos, ni siquiera están contenidos dentro de una política. En nuestro caso, digamos, cuando nosotros lanzamos el partido, sí vimos que empezaron a pasar cosas extrañas. Nosotros apenas lanzamos, hicimos pública la decisión de ir a elecciones, tuvimos, digamos, punteros del Partido Socialista que nos quisieron prender fuego a la escuela que teníamos en Nuevo Alberdi, digamos. También se activaron muchos punteros a nivel territorial que ya obviamente están muy cerca del narcotráfico. Casi hoy un puntero con un narco muchas veces acá en Rosario no se diferencian. Entonces hubo que sortear muchas cosas en esta campaña, pero sí, por suerte, el mensaje fue claro y también hay un punto de esta campaña que me parece que es importante resaltar, que fue llevar la autonomía y la autogestión a niveles, digamos, que nosotros no pensábamos que se iba a poder llevar. Es decir, poder hacer una campaña financiándola totalmente con la autogestión propia de los movimientos, digamos, que conformamos este frente, fue un hecho importante, sobre todo para no tener ataduras de ningún tipo a la hora de plantear los debates, de plantear, digamos, y de llevar la palabra de este frente a todos lados. Y me parece que eso fue lo que hizo también que fuera una campaña distinta y que el mensaje también que fuera distinto, y que en este caso mucha gente, digamos, apostara a votar a este frente que se presentaba por primera vez y que todavía le falta construir obviamente una referencia en una ciudad donde, como vos decís, no solamente está concentrada la cuestión económica, sino también hasta los mismos debates están muy concentrados en pocos medios de comunicación que marcan una agenda en donde obviamente es muy difícil incidir si uno viene de otro lugar. Entonces me parece que también fue interesante eso.
Alejandro, la tragedia esta de el edificio y el escape de gas y este terrible momento que vive Rosario, ¿por eso te parece que se enmarca también en una radiografía de ciudad o hay que hablar de accidente en ese caso?
Mirá, en realidad no, claro que no, digamos, lo que sucedió en esta tragedia en Rosario claramente tiene que ver, digamos, con la cuestión de la privatización del gas en la provincia de Santa Fe cuando se dio en el año 92 y qué es lo que pasó desde aquel momento hasta hoy, digamos. Cuesta creer que una cantidad tan grande de vidas dependan de un gasista matriculado, digamos. Realmente, evidentemente, hay una falla y hay una cuestión estructural de control en la que la misma empresa, digamos, privatizada del gas es la que se controla a sí misma las cosas que hacen, digamos. No solamente pasa en ese sentido, en lo que es la especulación inmobiliaria en Rosario, digamos, los mismos dueños de las empresas y de los monopolios que concentran en Rosario un 9% del territorio de la ciudad son los mismos que tienen contratos en la Secretaría de Planeamiento controlando sus propios proyectos inmobiliarios en la periferia de Rosario. Entonces, digo, es, digamos, hay una connivencia público-privada en cuanto a muchos de los servicios y en cuanto a muchas de las políticas, digamos, públicas que se dan en Rosario, políticas públicas entre comillas, digamos, de muchas de las políticas que se llevan adelante en los territorios de la ciudad, que evidencian, digamos, que esa connivencia público-privada ya ha llegado a un nivel de dependencia, digamos. Hoy acá en Santa Fe, como y en Rosario en particular, lo público ya depende casi en un 100% de lo privado, de la agenda de los privados, y eso se nota obviamente y se ha notado en los últimos años, lo mismo con el narcotráfico, digamos. El narcotráfico en la ciudad también es producto de a dónde se ha puesto dónde se ha puesto el ojo para construir políticas en esta ciudad, digamos. Y
Alejandro, ¿nos escuchás vos? ¿Bien ahí?
Sí, se escucha.
Ah, perfecto, recién perdíamos un poquito la señal, pero ahí va una pregunta de Diego.
Sí, última de mi parte. Te quería preguntar qué idea de partido están manejando. Recién decías, este es una izquierda, que movimientos sociales, autonomía. Se ha discutido mucho la idea de partido en el mundo, digamos, de la llamada autonomía. ¿Cómo discuten, cómo organizan esos conceptos?
Mira, en nuestro caso, hace un tiempo atrás, en una jornada de formación, de debate del partido, uno de los compañeros decía algo que me parece que es central a la hora de cómo nosotros pensamos esta idea del partido. Que decían que nosotros en nuestro partido no teníamos una vanguardia, digamos, que fuera al frente, sino que la vanguardia de este partido era la prefiguración de los movimientos que lo conformaban, ¿sí? Es decir, que mucha, lo que nosotros intentamos con este partido fue, de alguna manera, que el partido asumiera el rol de masificar la prefiguración que nosotros íbamos llevando adelante en cada uno de los territorios, cada uno de esos proyectos concretos que se iban construyendo. En nuestro caso, una escuela, digamos, autónoma, que ya tiene 3 años, que ya tiene legalidad a nivel provincial y que este año tiene su primer promoción con 70 estudiantes, digamos, que están estudiando ahí. Una cadena láctea que produce 1000 litros de leche por día, digamos, y que produce dulce de leche y queso, digamos, y que se pudo ir convirtiendo en un sistema productivo propio que se puede, obviamente, transformar en una política a masificar. Las distintas instancias territoriales que cada movimiento abierto, los proyectos con jóvenes, digamos, con muchos compañeros que vienen llevando adelante también tareas cooperativas y demás. Y para nosotros el partido, el rol del partido en ese sentido era eso, era que los movimientos son los que prefiguran, los que impulsan muchas de esas iniciativas, y que el partido tenía también esa tarea de masificarlo, de llevarlo a otro territorio de la ciudad en donde es muy difícil, digamos, que muchas veces esas cuestiones lleguen. Nosotros por ahí creemos que el movimiento, en nuestro caso el movimiento Giros, tenía, digamos, un pequeño límite que no era el límite de lo territorial. No es que nosotros un día pensamos y dijimos, bueno, hasta acá llegamos en el territorio, ahora hay que armar un partido, sino que lo que creíamos es que el movimiento tiene una forma de participación que de algún modo es finita. Es decir, si uno quiere militar en un movimiento, y creo que, bueno, muchos de ustedes también lo sabrán y lo habrán vivido, para militar en un movimiento hay que poner el cuerpo y hay que estar constantemente, digamos. Nosotros tenemos un tambo en el que tiene que haber compañeros trabajando todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, y esa participación, digamos, no se puede contar o no se puede masificar a un conjunto grande de ciudadanos, porque muchos también les cuesta llegar a ese modo de participación. Y me parece que el partido lo que hizo fue también trasladar un poco esas ideas y todo eso que se construyó, ese espíritu que se fue construyendo en cada uno de los territorios, a pequeños espacios y a otros pequeños territorios justamente de la ciudad, tanto en lo sindical, en lo universitario, en el ámbito de los derechos humanos y en los ámbitos de trabajo de cualquier compañero que se fue sumando al partido, que quizás antes tenían una llegada al movimiento y tenían una, digamos, siquiera acompañaban muchas cosas al movimiento, pero no podían militar más activamente. Y el partido nos permitió también un poco sortear ese límite y tratar de llevar un paso más la organización a otros lugares. Me parece que al menos nosotros le hemos dado un poco ese rol, es decir, no hay muchos límites entre lo que es el movimiento, el partido e incluso el Frente para la Ciudad Futura.
Alejandro, muchas gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Alejandro Gelfuso, del Frente para la Ciudad Futura, que se presentó a las elecciones en Rosario, esta base de movimientos de izquierda, independientes, autónomos, que deciden dar la disputa electoral. Después de la tanda seguimos charlando con Itay Hackman.
La mar en coche.
Sonaba Mangú con Calle Luna, Calle Sol, 11:43 y estamos en este clinamen doble turno y extenso, porque recién hablábamos con el Frente para la Ciudad Futura de Rosario y seguimos la conversación con Itay Hackman, candidato a diputado por Camino Popular.
Bueno, sí, muchas preguntas, no vamos a poder hacer todas, pero por lo menos un par que tienen que ver con esta década, digamos, designada por la presencia del kirchnerismo, ¿no? Entonces, las dos preguntas, Itay, para que vos lo acomodes como quieras, serían si esta última década mejoró o empeoró, digamos, la atmósfera, las condiciones para hacer una propuesta, digamos, de izquierda independiente, de militante, como la que ustedes desarrollan. Y la otra es en qué consiste el diálogo, en qué consiste la discusión con los sectores más interesantes o más próximos que están apostando al kirchnerismo.
Mira, yo te diría, obviamente la discusión sobre el kirchnerismo es compleja, es larga, la venimos hace años, ¿no? Todo el mundo en la izquierda. Creo que efectivamente no se puede entender el kirchnerismo sin entender el proceso del 2001, y al mismo tiempo hay que separar, ¿no? Un primer kirchnerismo que tenía más que ver con una lógica de, ¿no?, de restauración de cierto orden, ¿no?, incluso económico, político y social en una primera etapa, distinto al kirchnerismo que, sobre todo después del conflicto del campo, empieza a tener choques con determinados sectores de poder, y eso abre, ¿no?, un clima de politización y de acercamiento de muchos sectores populares al kirchnerismo que no estaban, ¿no? Si hay sectores que vienen de la izquierda, de los movimientos populares, que hoy son parte del, digamos, del dispositivo del kirchnerismo, y que no es que se sumaron en el 2003, ¿no? Se sumaron en el 2009 muchos por ese contexto. Y creo que ahí incluso hay que tener una mirada muy crítica de las experiencias de progresismo, incluso de la izquierda tradicional, en relación a cómo se ubicaron en relación a esos conflictos, a esas situaciones. Ahora, también es cierto que en ese contexto de mayor politización y de conflicto, hubo un crecimiento de toda la militancia. No solamente del no es que creció la cámpora, ¿no? A veces, como se dice, en forma a veces estigmatizada en los medios de comunicación, la cámpora. Crecimos nosotros, la izquierda independiente avanzó y nació casi y se desarrolló en este contexto. La izquierda tradicional, incluso uno ve que hay más militancia que hace 5, 6, 7, 8, no sé cuántos años atrás. Con lo cual, es un contexto general donde crece la militancia, dentro del kirchnerismo y fuera del kirchnerismo, incluso en el anti-kirchnerismo. Entonces, me parece que en ese sentido es positivo, y generalmente creo que cuando hay conflicto social, ¿no? A veces hay que, la mirada así liberal, republicana, de que el conflicto social, ¿no?, es esa anomalía que divide, etcétera. Bueno, a nosotros nos parece tan rico todo ese proceso, ¿no? En contra del discurso de muchos sectores pretendidamente progresistas que dicen que el problema de la Argentina es que está dividida y que no tenemos, y que quieren, lo que queremos es un país normal, ¿no? Un país normal donde no haya esto. Nosotros queremos esto, porque en este conflicto, en estas polarizaciones incluso, que se plantean, que a veces uno puede no estar de acuerdo en los términos de la polarización, pero indudablemente genera un debate que es favorable, que es positivo para la militancia.
La palabra que apareció el domingo fue concordia, ¿no?
Bueno, claro. O sea, acá hay, en general, la oposición, incluso la oposición progresista, está full con esa idea, ¿no? De que acá el problema de la Argentina, bueno, el discurso de la Nathan es Martín Fierro, diciendo que la Argentina nunca estuvo tan dividida desde la década desde el peronismo, ¿no? Entonces, el gran problema de la Argentina son estos populismos que dividen a la sociedad argentina, ¿no? Todo ese discurso, que necesitamos, queremos un país normal, ¿no? Es el proyecto de Wiener, es un país normal. Nosotros no queremos un país normal, queremos justamente... Ahora, obviamente que no siempre estas divisiones se dan en los términos que uno desea. A mí me gustaría más que las divisiones no sean kirchnerismo anti-kirchnerismo, sino que sean entre quienes que quieren, por ejemplo, que se siga entregando los recursos naturales a las grandes empresas, frente a quienes quieren que la Argentina tenga soberanía sobre esos recursos, quienes quieren una reforma tributaria para que paguen más lo que menos tienen, y quienes quieren, en todo caso, seguir con este esquema regresivo, que sea sobre la base de discusiones, ¿no? Porque muchas veces el kirchnerismo aparece del lado, por decirlo de una manera, más progresista, pero en otro debate aparece del otro lado, ¿no? No, no es que siempre... Y después de la otra pregunta, yo creo que ahí hay un gran debate en la izquierda, que se dio frente al kirchnerismo, pero en general me parece que es más profundo que solamente el fenómeno de cómo dialogamos con el kirchnerismo. Es, si nosotros pensamos que la Argentina se va a poder avanzar en un proceso de cambio, ¿hay o no que dialogar con otras tradiciones políticas? Yo creo que sí, que la izquierda encerrada en sí misma puede tener una mejor elección, puede en vez de sacar el 1, sacar el 4, puede meter un diputado, puede meter dos diputados. Pero me parece que si nosotros no nos abrimos, como militantes de izquierda, que tenemos un proyecto de sociedad diferente al capitalismo en todas sus formas, no nos abrimos a dialogar con otras experiencias, de otras tradiciones políticas, del peronismo de izquierda, probablemente muchos de esos sectores hoy sean kirchneristas o estén en el marco del kirchnerismo. Me parece que estamos condenados a dar testimonio, ¿no? Y podemos hacer una mejor, peor elección, pero nunca vamos a poder lograr que la Argentina, como sí sucede en otros procesos de América Latina, creo que son interesantes. Los procesos de cambio son implican una riqueza de una articulación de distintas tradiciones. Yo creo que la mirada sobre el kirchnerismo muchas veces desde la izquierda es una mirada sumamente reduccionista, una mirada a veces, me parece, que impide la posibilidad de dialogar con sectores que hoy, indudablemente, aunque no compartan la misma identidad que nosotros, ¿no?, se suman a la política por la misma bandera que luchamos nosotros, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una clave que tiene que ver con cómo abandonar un poco ese rol del dedito acusador, ¿no?, de la izquierda tradicional, de o de esta lógica, de esta militancia que parece medio de evangelización, ¿no?, respecto de, ¿no?, entonces esto dice, bueno, tienen que romper con el peronismo para venir con la izquierda. No tienen que romper con nadie, tienen en todo caso que discutir la izquierda, los que se identifican con el peronismo, los que se identifican con otras relaciones políticas, cómo hacemos para construir un movimiento que pueda afectar los intereses de los que dominan la Argentina, ¿no? Pero bueno, eso implica obviamente cierta apertura mental que a veces no se encuentra en la izquierda tradicional.
Una preocupación que siempre tenemos acá, y sería mi última pregunta, tiene que ver con lo que a partir de la transformación de Bergoglio en Francisco se plantea cada vez más como el servicio, ¿no? Los jóvenes que hacen servicio, que son buenos, que son tienen valores de amor hacia el prójimo, etcétera. ¿Cómo eso afecta a la militancia? A la militancia juvenil. Es decir, ¿cuánta gente hoy está, digamos, codificando la participación, no en términos de conflicto, no en términos de crítica, no en términos de transformación de estructuras, sino en términos de la ayuda, el apoyo, etcétera, ¿no? Y esto es una pregunta también un poco más amplia sobre las formas juveniles de la participación, ¿no? También la forma de la militancia ha sido muy criticada estos últimos años en términos de una separación entre vida y política, entre una insensibilidad para registrar formas de resistencia juveniles que son más amplias. ¿Cómo percibís vos estas figuras de la juventud, digamos, en la vida pública argentina de hoy?
Sí, creo que hay que ver qué efecto tiene, ¿no?, este fenómeno de Bergoglio. Efectivamente puede tener un cauce más, digamos, negativo, en el sentido de esto, bueno, está bien, ¿no? Hagan servicio social, pero concordia, pero no con un al conflicto, etcétera. También es cierto que muchas veces, que también que mucha gente se acerque a la militancia social, quizás incluso motivada por este clima, bueno, puede también derivar en cauces positivos, ¿no? Eso hay que verlo, me parece que es un fenómeno que está abierto. Lo que creo que igualmente, incluso como balance, vinculando con la pregunta anterior, el balance de esta década, me parece que en general en la militancia juvenil, a la izquierda, en el kirchnerismo, en distintos espacios, se ha asumido el conflicto como una característica de esta sociedad, que es una sociedad conflictiva y contradictoria, y también como una necesidad para avanzar, ¿no? Digo, el propio uno cuando dialoga con sectores que hoy bancan al kirchnerismo, permanentemente justamente lo que valoran es el haber puesto en conflicto determinados, ¿no?, sectores, determinados intereses, aunque efectivamente uno pueda decir, bueno, no se fue a fondo, hay que revisar por qué no se pudo avanzar sobre determinados sectores, etcétera, o por qué se elige a unos sectores y a otros no. Ahora, la dimensión del conflicto me parece que está asumida en la militancia, por lo menos, no sé, a lo mejor uno vive también en un microclima donde le cuesta tomar dimensión de qué piensa la juventud que milita en la Argentina. Es muy difícil, pero yo tengo la sensación de que tanto a la izquierda como en el kirchnerismo, en general la juventud que milita ha asumido el conflicto, que es clave, ¿no? Entender que para cambiar la sociedad hay que afectar intereses, y esos intereses son de sectores muy poderosos que se defienden, y que por lo tanto sin conflicto social no hay transformación. Olvidémonos de la idea de que se puede con la base del diálogo, de la concordia, del consenso. Y esto es muy importante incluso para el kirchnerismo, porque hay que ver si ahora de repente dentro del kirchnerismo aparece, bueno, amiguemos, empecemos a reconciliar dentro del PJ, al final quisimos ir. Lo peor que podría pasar es que los sectores, digamos, de izquierda del kirchnerismo saquen la conclusión de que la razón por la cual el kirchnerismo retrocedió es porque fue demasiado, ¿no?, en contra de la estructura del PJ, o en contra de... porque la conclusión de esa reflexión sería... vamos con Scioli en el 2015.
En la gira de Insaurralde con el Papa abona un poco esta parte de la teoría, ¿no?
Y totalmente. Incluso cuando uno habla con muchos viejos militantes de los 70, ¿no?, muchos que bancan al kirchnerismo lo hacen con ese razonamiento de decir, bueno, el problema en los 70 nos equivocamos porque nos fuimos de mambo, ¿no? Quisimos y había que haber sido más cauto. Yo creo que ese es el principal peligro que tiene la militancia popular hoy, de sacar esa conclusión. Yo tengo la visión exactamente opuesta, ¿no? Que el problema justamente fue confiar demasiado, que el problema justamente ahora es confiar demasiado en la estructura del PJ y entender de que, aún con los aspectos positivos que ha tenido este proceso, para cambiar la Argentina hay que hacer una experiencia política nueva. Que en ese marco institucional del PJ no va a salir nada bueno. Y de hecho que hoy la principal alternativa, la más competitiva para disputar una y plantear una restauración conservadora en Argentina, no sea la que viene por afuera, no es Macri, no es Wiener, es Massa y Scioli, demuestra justamente, ¿no?, un poco le da la razón a esta crítica. Así, bueno, del seno del kirchnerismo y del PJ nace los que van a sepultar este proceso.
Itay, todo lindo con el movimiento, todo lindo con la autonomía, pero Pablo dice, muy buena elección, Itay, pero tengo la pregunta fea. ¿Cuántos votos precisás para poder entrar como diputado o Lozano para senador en octubre?
Bueno, Lozano para senador tiene que salir primero o segundo en la elección, con lo cual tendríamos que necesitar muchos votos. Porque ustedes saben que los senadores solamente es un sistema de mayoría y minoría, entra dos senadores por la primera fuerza y un senador por la segunda. En el caso de diputado... no hay número preciso, porque depende de cómo queda la elección, nosotros más o menos tendríamos que triplicar los votos que sacamos en agosto, con lo cual no es fácil, pero bueno, vamos a ir por eso. Yo creo que, de todos modos, va a cambiar mucho el escenario de la elección de octubre al de agosto. Creo que va a cambiar mucho, porque se terminó hasta el lunes, que se llevó el protagonismo toda la elección, y creo que se abre una nueva discusión donde me parece que todos las experiencias de la izquierda podemos crecer mucho.
Yo espero que sigamos esta discusión. Me quedo pensando dos cosas. Me quedo pensando en que los antagonismos y los enfrentamientos fundamentales para transformar la sociedad también tienen que encontrar cuáles son las líneas de democratización en donde la mayoría de la gente encuentre la manera de participar. Pero es un problema que tenemos. Y el otro problema que tenemos es cómo hacer para que el territorio, la universidad o esos lugares, digamos, donde nosotros trabajamos y elaboramos cosas, no se conviertan solo en un lugar desde el cual hablar legítimamente, sino que abran temas relevantes para la sociedad. Por ejemplo, la universidad, ¿cómo participa en el modo de acumulación actual? ¿Qué críticas se le hace a la universidad? Uh-huh. ¿Cómo podemos plantear? O sea, que tenemos un desafío de construcción por delante bastante fundamental, justamente para encauzar el antagonismo en formas abiertas y democráticas, que coincido, al kirchnerismo le quedaron muchísimas cuentas pendientes en este terreno, si es que el kirchnerismo en total se planteó esa transformación.
Itay estaba a punto de ponerse a opinar sobre esto también y a pensarlo en este momento, pero ya no nos queda tiempo de programa. Itay, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
La próxima.
Gracias a usted.
Itay Hagman, candidato a diputado por Camino Popular. Don Diego Sturberg, será hasta el martes que viene. ¿Eh?
¿En Espeleta?
Sí, por supuesto. Ciudadclinamen.blogspot.com, todas las conversaciones que suceden en este segmento.